Gálatas capítulo 5, por favor. Seguimos en nuestro tema del fruto del Espíritu. Hoy vamos a estudiar una conducta fructífera. Nosotros tenemos que entender que la vieja naturaleza que nosotros heredamos de Adán es perniciosa y es opuesta a Dios en sus deseos. Cuando sea que nosotros se lo permitamos, tendrá una influencia importante en nuestras acciones. Nosotros reconocemos esa influencia, pero no como para buscar excusas para pecar, pues no justificamos de manera alguna el pecado, claro que sí, claro que no lo justificamos, quiero decir, ya que siempre está disponible hacer la palabra de Dios. Nosotros ya habíamos estudiado que hay un conflicto que es, en realidad, no es, es una guerra que hay entre las dos naturalezas en el Hijo de Dios. Gálatas las expone. Quiero que revisitemos el mismo versículo, Gálatas 5:17, para estar seguro de qué es lo que está pasando en nuestro interior, digamos. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjense que estas son dos facciones que están en pugna, que están en lucha, que están en guerra. Y está, lógicamente, es la antigua, la facción de la carne, nuestra vieja naturaleza, está viciada por la naturaleza pecaminosa de Adán, y la otra es el Espíritu Santo que Dios crea en nosotros al momento del nuevo nacimiento. El verdadero nosotros, que es Cristo en nosotros, es el real nosotros, es el verdadero nosotros, es el nosotros de ahora, quiere hacer la voluntad de Dios, pero la naturaleza de pecado se le opone. Por eso, la manera de tenerla en sujeción es andando por el Espíritu, porque no hay nada que se pueda hacer para cambiarla a la naturaleza. Juan capítulo 3, por favor. A ninguna de las dos naturalezas se la puede cambiar. A una, gracias a Dios que no se la puede cambiar, a la nueva, a la otra, bueno, no hay más remedio, esa naturaleza no se puede cambiar. Por eso lo que hacemos es andamos conforme a la nueva. Juan 3, versículo 6, dice la palabra de Dios, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bueno, fenómeno, así es la cosa, no se pueden cambiar. Porque la carne no puede ser mejorada y el espíritu que Dios nos ha dado no necesita ser mejorado. Por eso no se pueden cambiar las naturalezas. La única salida a este verdadero conflicto, a esta verdadera guerra, es andar según las intenciones y los deseos del nuevo hombre. Y haciendo eso, nosotros no vamos a satisfacer a los deseos de la carne. Gálatas 5, perdonen que no les dije que se quedaran, pero regresemos a Gálatas 5. Y luego pongan una marca ahí porque vamos a regresar en alguna otra ocasión en la enseñanza. Gálatas 5, esta vez en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vean, no nos hemos crucificado a nosotros mismos ni a nuestra carne con sus pasiones contrarias a Dios. Haber crucificado la carne con sus pasiones es una acción concluida por el Señor Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en el madero del Gólgota. Ese es el aspecto legal. Es un derecho de la gracia que nosotros tenemos tan solo por ser hijos de Dios. El aspecto práctico de esta verdad legal es que crucificamos las obras de la vieja naturaleza viviendo y andando en el Espíritu. Eso es lo legal y lo práctico. Lo que nuestro Señor hizo realmente en el madero fue pura sustitución amorosa. La humanidad tenía que estar en ese madero, pero Él tomó nuestro lugar, lo hizo en lugar nuestro. Eso es sustitución, nos sustituyó. Lo que tendría que haber hecho la humanidad, lo hizo el Señor Jesucristo por por nosotros. Esa fue su entrega amorosa, la sustitución amorosa que Él hizo por nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros es vivir los beneficios de esa realidad que está finalizada de haber sido crucificados con Él. El hecho de que los que son de Cristo hayan crucificado la carne, como leímos, con sus pasiones y deseos, en realidad tiene el sentido de que esos que han sido crucificados, que han crucificado la carne con sus deseos, o sea nosotros, esos ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo como Salvador y como sustituto, y entonces recibimos los beneficios de nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Identificación es una palabra preciosa realmente. Cuando hay una persona cerca de usted, en su barrio, en su familia, que está atravesando, digamos, un mal momento parecido al que, digamos, usted haya pasado anteriormente, entonces usted se identifica con ese dolor, usted se identifica con esa tristeza. Cuando hay alguien que tiene un momento así amoroso, maravilloso, de mucha alegría, y usted pasó algo similar, usted se identifica con esa persona también, porque también pasó una alegría similar. Eso es identificación. Es como tener la misma identidad, ¿verdad? Como haber pasado por lo mismo. Bien, pues bien, nuestro Señor, nosotros nos identificamos en nuestro Señor porque Él fue nuestro sustituto. Eso es identificación. Es importante que nosotros aprendamos porque el Señor Jesucristo, al ser un hombre como nosotros, nos sustituyó en todas las cosas que había que hacer para redimirnos. Bueno, muy bien, eso es identificación y sustitución. Romanos capítulo 6, por favor. Al conducirnos nosotros en la vida como alguien que fue librado del efecto del pecado de Adán, nos identificamos con nuestro Señor, a la vez que nos desidentificamos con el mundo y sus obras. ¿Lo ven? No se puede estar identificado, es como que fuera un alambrado, acá un muro, una muralla, una pared, acá. Acá está nuestra identificación con nuestro Señor y de este lado está nuestra identificación con el mundo. No podés quedarte en el medio. Siempre estás o en un lado o en el otro. Entonces nosotros nos identificamos con nuestro Señor cuando nosotros andamos por el Espíritu, a la vez que nos desidentificamos del mundo y sus obras. Romanos 6, en el versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, pero yo no estuve ahí, usted no estuvo ahí, no estuvo ahí, ninguno de nosotros estuvimos. Pues bien, eso es sustitución. Dios cargó sobre él todo lo que nos era contrario. Entonces, habla en esos términos, en términos de identificación. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ahora pregunto, ¿con qué propósito? Y acá te lo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Con qué fin? A fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el propósito. Por eso se hizo aquello, por eso hizo el Señor Jesucristo eso, por eso Dios colocó nuestros pecados sobre nuestro Señor, para que nosotros no sirvamos más al pecado. Ese es el fin de que Dios haya hecho todo esto en Cristo por nosotros, que no sirvamos al pecado. Muy bien. Una vez que Jesús murió por nosotros, sustitutivamente, a la vez murió nuestro viejo hombre. En esa muerte de nuestro Señor, murió nuestro viejo hombre. Sin embargo, la palabra dice que depende de nosotros no servirle más. La palabra ahí destruido de Romanos 6, que dice para que el cuerpo del pecado sea destruido, es una palabra que proviene del griego catargeo, que según este estudioso que cada tanto consultamos, que se llamaba Vain, también significa inutilizable, hacer nulo o desactivado, reducir a la inactividad. Es como que estuviera enchufado y ahora ¡tac!, se desenchufó. Muy bien. Es decir, que el cuerpo de pecado fue inutilizado, fue desactivado, desenchufado. ¿Cómo nos vino semejante beneficio? Por el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Habla de nosotros. No es que literalmente, físicamente, nosotros hemos muerto. Hemos muerto en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué singular esto de la identificación y la sustitución que hizo nuestro Señor de nosotros. Dios lo contabiliza como que nos hubiese pasado a nosotros. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Recuerden que acá está hablando de usted, 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Bien, creemos ambas cosas, la del pasado y la del futuro. El aspecto pasado es cuando dice que hemos muerto sustitutivamente con Cristo y que en esa muerte hemos sido justificados del pasado. También creemos la otra parte del versículo, la segunda parte del versículo, la que habla del aspecto futuro, la que dice que viviremos con Él. Maravilloso, ¿verdad? Como tan cierto es que hemos muerto en el Señor Jesucristo como que viviremos con Él. Maravilloso, maravilloso. Nosotros no menospreciamos el impacto del viejo hombre, no lo exaltamos, ojo, no lo enaltecemos, pero no menospreciamos el impacto que tiene en nosotros, porque probablemente ese sea el primer error en cualquier guerra, en desmerecer al enemigo, desmerecer al oponente. Nosotros simplemente no le damos más entidad que la que tiene. Entonces, para que el pecado no tenga injerencia en nuestras vidas, tenemos que hacer valer el Cristo en nosotros. Cuando andamos en la palabra de Dios, el hombre viejo no puede contra el nuevo nosotros. El hombre viejo, cuando nosotros andamos en la palabra de Dios, el hombre viejo no puede contra nosotros. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, todos nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos, ese es todo nuestro trabajo, considerarnos lo que se hizo por nosotros. Es muy claro aquí cuando dice eso, consideraos. No necesitamos hacer cosa alguna para morir por el pecado que nos mantenía alejados de Dios y sin ninguna posibilidad de vida por siempre. No necesitamos hacer nada para eso. El pago por nuestra conexión con Dios fue hecho en la persona del Señor Jesucristo. Mi parte en esta bendición, ¿cuál es? Es considerarme muerto al pecado, contabilizarme, inventariarme como muerto al pecado, computarme como que estoy muerto al pecado. Eso es considerar a mi viejo yo como desenchufado, desactivado. Yo tengo que tratarme a mí mismo como muerto al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos tenemos que considerar como que hemos muerto al pecado. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que pensar de sí mismo. Toda persona debiera modificar su conducta cuando nosotros nos percatamos de semejante bien que fue hecho en nuestro favor por nuestro querido Señor Jesucristo, por nuestro valiente Señor Jesucristo, esa entrega que tuvo por todos nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Dirigimos nuestras vidas a los distintos aspectos de lo que fue logrado por nosotros allá, 12.000 kilómetros de distancia, en Jerusalén, ahí en el Gólgota, donde nuestro querido Señor sufrió por todos nosotros y pagó por todos nosotros. también nosotros, lógicamente, dirigimos nuestras vidas a valorar esa nueva realidad, permitiendo de esa manera que esa nueva realidad actúe en nosotros como seres muertos al pecado y vivos para Dios. 12. Dice el versículo 12, no reine pues, quiere decir que puede reinar pues. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues. Significa que el peso de la responsabilidad de que no reine es nuestro. Uno es el que hace que el pecado no reine, tomado de la mano de la gracia de Dios. Es como que uno mismo no regresa al Egipto de su vida, ¿eh? Uno se queda acá, parado, firme, fuerte en los logros del Señor Jesucristo por nosotros. No regresamos a Egipto. Ya nos han cruzado el Mar Rojo a nosotros. Nosotros aquí habíamos estudiado la palabra, antes en esta clase, en otra enseñanza, habíamos estudiado la palabra que aquí se traduce concupiscencia. Habíamos visto que era epithumía y que quería decir desear ansiosamente, tener un anhelo intenso. Entonces este versículo nos enseña que no debemos obedecer al deseo ansioso, al deseo intenso del pecado. Obedecer es hacer uno lo que otro manda. Eso es lo que es obedecer. Bueno, nosotros no hacemos nada que se oponga a Dios. No obedecemos a nada que se oponga a Dios y a su palabra, no importa que tan ansioso, que tan vehemente o ferviente sea el deseo. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la conducta que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener la conducta de alguien como que fue levantado de entre los que todavía están muertos en delitos y pecados. Nosotros fuimos levantados de ahí. Luego, si es el caso que nuestro Señor tarda todavía en regresar, lo cual todos nosotros esperamos que no sea así, que venga pronto, pero mientras lo esperamos y ocurre que nosotros nos dormimos en Cristo, bueno, pues seremos levantados físicamente también, a tener un cuerpo perfecto como el de él. Pero nosotros ya fuimos levantados de los que todavía están muertos en delitos y pecados. De ahí sí fuimos levantados. Bien, dice acá, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. ¿Qué pues? Dice el 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. En ninguna manera. No es porque tenemos esta libertad en Cristo, está todo bien. Pitos, matracas, champán, pum, descorchamos. No, no, no. No está todo bien. No está todo bien. El pecado todavía no tiene ya injerencia para que nosotros nos lleguemos a Dios. Eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. Pero todavía nosotros podemos vivir en una condición alejada de Dios. No estamos más lejos. No dejaremos jamás de ser hijos. Pero eso además debiera generar en nosotros un deseo ardiente, vehemente, de dirigirnos hacia las cosas de Dios, de hacer las cosas que le bendicen a Él, que le dan gloria, es decir, obedecerlo a Él, obedecer a su palabra. Entonces nosotros no buscamos excusa para pecar de ninguna manera. ¿Qué haría Dios para frustrarnos? Nada, ciertamente no podría hacer nada en absoluto para frustrarnos a nosotros. Así que si Dios dice que no permitamos que el pecado reine en nuestras vidas, bueno, no lo permitamos. Quiere decir que podemos. No lo permitamos. Es totalmente posible no permitirle, pero además es totalmente necesario no permitirle al pecado que reine en nuestra vida. Bien. Cuando nosotros desarrollamos esta actitud, cuando nosotros tenemos vamos guiando nuestras vidas en esta dirección, entonces nosotros estaremos glorificando a Dios, nuestro querido Padre Celestial, y le daremos el valor que tiene a la vida y el sacrificio de nuestro valiente Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros andemos en la palabra de Dios, que andemos según el Espíritu que Dios ha creado en nosotros, nosotros estaremos haciendo estas dos cosas: dándole gloria a Dios y valorando lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y además, ¿saben qué? Va a bendecir nuestras vidas y va a bendecir la vida de todos los que nos rodean. Nuestros hermanos en primer lugar, pero también de todos los que nos rodean, cada vez que nosotros andemos la palabra de Dios. Todo lo que pensábamos y todo lo que hacíamos estaba afectado por nuestra vieja naturaleza. Cuando Dios nos hizo sus hijos, seguimos por inercia bajo los mismos patrones mentales que afectaron mucho a nuestro andar de antes. Aunque nuestra vieja naturaleza fue desactivada, en ocasiones, lamentablemente, se enseñorea de nosotros, y es ahí cuando nosotros dejamos de llevar fruto para Dios. Por eso es tan importante encarar este tema y verlo bien en la palabra de Dios. Continuamos en Romanos, pero pasamos al siguiente capítulo, al número 7. Romanos 7, en el versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin? Con el fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el fin, que llevemos fruto para Dios. Y nosotros queremos llevar fruto, sabemos que no necesitamos producirlo, entonces, ¿qué tenemos que hacer para evidenciarlos? Pues esto es lo que tenemos que hacer: andar según la nueva naturaleza. Fíjense que acá dice, ¿a fin de qué? Bueno, en este contexto que venimos leyendo el capítulo 6 y el capítulo 7 de Romanos, hemos visto dos preciosos a fin de qué. Se los recuerdo, el primero en Romanos 6:6, que era que a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el siguiente es el que acabamos de ver, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vean, nosotros morimos con Cristo al pecado y a todo tipo de legalismo. Y digo legalismo y es importante, como hablamos de la ley, es importante que significa todo tipo de legalismo. No solamente si usted era gentil, usted piensa, bueno, yo era gentil, pensaría usted, yo no tenía que ver con la ley de Moisés. No, estoy hablando de todo tipo de legalismo, aunque usted haya sido gentil. No estamos más sujetos a ninguna ley, pues no necesitamos ley alguna que nos haga aceptables a los ojos de Dios. El viejo hombre, es decir, la naturaleza que heredamos de nuestros padres y ellos de los suyos, y así sucesivamente hasta Adán y Eva, está tan corrompida que ninguna ley conseguirá o podrá reformarlo. Y esto no tiene que ver con haber sido o no una buena persona antes que Dios nos hiciera sus hijos. Nada que ver. Se trata de una cuestión de naturaleza que está heredada de Adán y que nos impele en dirección opuesta a Dios. Vean, el hombre nuevo es perfecto y no necesita de leyes ni de reformas. Y es tan grave la guerra entre ambas naturalezas que es únicamente la palabra quien puede ayudar en la situación. Romanos 8, por favor. Muy bien. La identificación del creyente con Cristo en su muerte tiene como resultado la rotura del poder de la naturaleza de pecado en su vida. Eso es. La victoria sobre la muerte fue lograda por nuestro Señor sobre el madero y será operativa, lo digo entre comillas, será operativa en nuestras vidas según permitamos la acción benéfica del Espíritu en nosotros. Esto es lo que produce fruto. Esto es lo que produce fruto. Que el creyente se sujete por su libre voluntad al deseo del nuevo él. Eso es. Romanos 8 ahora, en el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, bueno, pues de Cristo, perdón, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, nosotros tenemos una voluntad propia que está liberada y está sometida a nosotros mismos. Tenemos libre voluntad. Eso es, somos seres verdaderamente libres. Así ha creado Dios a la humanidad. Tiene la libertad de hacer la palabra de Dios o de no hacerlo, de bendecir y glorificar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, darle honra o de no hacerlo. Es nuestra libre voluntad. Dios le dio eso a la humanidad, para que si alguien lo ame porque de verdad lo quiere, porque de verdad es su deseo. No, no es que tenga un arma aquí en la nuca obligándolo a amar a Dios o a hacer la palabra de Dios. Por eso estudiamos todo esto, porque necesitamos aprender de la palabra de Dios qué es lo que ha sido logrado para nosotros y por nosotros, y cómo nos podemos, como debiéramos, conducirnos en la vida con esta nueva naturaleza en nosotros. Entonces, por nuestra libre voluntad, nosotros nos consideramos como muertos, como separados de la esfera de poder e influencia de la vieja naturaleza. ¿Cuál es el resultado de esto? Es que le decimos no al pecado. Y no vivimos más en él. Así de simple. Así de simple es decirlo, claro, yo sé. Así de simple es decirlo, pero es así de simple como está expresado en la palabra de Dios. Claro, que el llevarlo a cabo es una lucha, por eso hablamos de que es una guerra, que es un conflicto, que están encontrados. Claro, sí, claro que sí. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. A ver a qué debemos, a ver a qué es lo que debemos, deudores somos, no a la carne. No a la carne, no le debemos nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada al viejo hombre, al contrario. Al viejo hombre nos estorba, no le debemos nada. El viejo hombre tiene fuerzas, impulsos innatos. Fíjense que nosotros estudiamos de la palabra de Dios a obedecerle a Dios. Uno no tiene que estudiar en ningún lado, en ninguna universidad, a desobedecerle. Uno no tiene que estudiar pecado como si fuera en una universidad, que es pecado 1, pecado 2, pecado 3, en primero, segundo y tercer año. No tenemos que ir a estudiar pecar. No tenemos que ir a estudiar cómo prestarle atención al viejo hombre. Estamos estudiando de la palabra cómo hacer valer el nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque aquella vieja naturaleza nos tira. Y no debiera ser así, debiera ser así. Nos tira. La otra también nos impele, pero nos impele, si nosotros le permitimos, nos impele a las cosas de Dios, a todo lo que es puro, honesto, amable, a todo lo que tiene buen nombre, a todo eso nos impele el nuevo nosotros. Efesios 2, por favor. En el versículo 13, Efesios 2 dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y Gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo, ¿qué? Nuevo hombre. Miren todo lo que hicieron para que nosotros tengamos un nuevo hombre en nosotros, un nuevo usted, un nuevo cada uno de nosotros, haciendo la paz. y mediante la cruz reconciliar con Dios, dice el 16, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 4. En el versículo 22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos. ¿Se acuerdan una vez acá sacamos la camiseta o la remera o la camisa y nos despojamos así, tac, nos desvestimos, nos despojamos? Pero a esta acción van a ver ahora que hay otra acción. Es como el principio de Newton, a cada acción le corresponde una reacción, acción y reacción. Bueno, vamos a leerlo de nuevo acá que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, primera acción, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24, y vestíos del nuevo, he ahí la reacción, una y dos, sacamos uno y nos vestimos del otro. Así, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, qué bárbaro, qué hermoso que es esto que estamos aprendiendo de esta maravillosa palabra de Dios, entendible palabra de Dios, la forma de conducirnos y considerando clavado en el madero al viejo hombre y viviendo según los deseos apasionados del nuevo hombre, creado en nosotros. Ahora que tenemos un nuevo tipo de vida, deseamos hacer obras para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obedecemos su guía. Así como antes obedecíamos nuestros deseos contrarios a Dios, ahora obedecemos la guía de Dios. Colosenses capítulo 3, por favor. Vamos a ver acá en este versículo también las dos acciones, despojarnos y revestirnos, en este caso va a ser. Colosenses 3, versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre. Es decir, te despojaste del viejo hombre y seguís mintiendo, como si todavía, explícame, no entiendo. No mintáis, como si no, como a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. 10, y revestíos del nuevo. ¿Ven? Sacaste aquel, pero ponete este. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Maravilloso. Cada vez, recuerden, cada vez que andemos según los deseos del nuevo hombre, el viejo hombre quedará al costado. Así es. Y recuerde también que el nuevo usted está en usted, como usted mismo. Cada uno de nosotros somos nuevas creaciones en Cristo interiormente. Por fuera, el exterior, bueno, se va deteriorando, pero el nuevo hombre no se deteriora. Queda ahí, y queda ahí. Y es maravilloso pensar que en el futuro Dios, a través de ese nuevo hombre, nosotros a través de ese Espíritu Santo que Él nos ha dado, nos va a transformar cuando venga nuestro Señor a encontrarse con nosotros en las nubes, porque eso va a ocurrir en algún momento. Así que recuerde que el nuevo hombre, el nuevo usted, está en usted como usted mismo, así como si hubiera una maquinaria que pudiera vernos tan adentro, que pudiera decir, bueno, acá está el aporte de papá y acá está el aporte de mamá. No se puede hacer eso. Tampoco se podría hacer separarlo a usted del nuevo hombre. Es cada parte de su ser. Está en usted como usted mismo. Lo único que hay que hacer es seguir los deseos de ese nuevo hombre. Por eso aprendemos de la palabra que debiera guiar a ese nuevo hombre, y que de hecho la guía al nuevo hombre, de esa palabra de Dios maravillosa, nosotros aprendemos cuál es la conducta que ahora corresponde con la nueva naturaleza en nosotros. Gálatas 5, por favor. Habíamos leído el 24, ahora quiero que vayamos al 25, Gálatas 5, 25, que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien. Primera cosa. Luego vamos a ver un poquito más la palabra andemos, que es la traducción de la palabra griega stoikeo. Ya saben, no usamos palabras griegas para lucir muy conocedores ni nada, sino porque puede ser útil en algún otro momento. Eso ocurre ahora. Por ahora observe con atención lo que dice acá. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos y retándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo que quiero que observemos con atención es que nosotros intervenimos, tenemos que ver en la ecuación. Vivimos, andemos, hagamos, irritándonos, envidiándonos, todas acciones nuestras de sujeción o no al nuevo hombre. ¿Lo ve? Usted participa. No es automático. Cada uno de nosotros participa en andar según esta nueva naturaleza. Somos una nueva creación, claro que sí, pero por nuestra libre voluntad podemos andar también, lamentablemente, según la vieja naturaleza. La vida del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, es una vida que está basada en el Espíritu Santo en nosotros. Si ese hombre vive a causa del Espíritu, lo lógico es que ande por el Espíritu, gracias al cual vive. Porque vive del Espíritu ese nuevo hombre. Entonces lo lógico es que yo vaya en conjunción, en armonía, con ese nuevo hombre. Acá el versículo 25 que acabamos de leer estaría diciendo que debido al hecho de que somos nuevas criaturas, bueno, lo lógico es que vivamos en función del Espíritu mediante el cual nosotros fuimos hechos una nueva creación. Esa es la lógica, es lo que, bueno, nos está diciendo. Lo lógico es, mira, vos fuiste hecho una nueva creación, mira, lo lógico es que vos andes conforme esa nueva creación. Romanos 4, por favor, y ahora vamos ahí a la palabra andemos, que es muy importante en este contexto, pues significa caminar en fila, así, ¿ves? Así, caminar en fila. Eso es. Avanzar en una línea, encauzar la conducta de una persona a cierta regla. Eso también significa. Romanos 4, entonces, dejen una marca en Gálatas, perdonen, bueno, no importa, después regresamos. Romanos 4, estoy mal en el departamento de dejar marcas en los versículos esta mañana. Romanos 4, versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, es la palabra stoikeo, como que andan en línea, las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora les voy a dar otra versión de este Romanos 4.12, que está buena, no importa que esté buena, no importa que esté precisa, y bueno, es mucho más precisa en la forma que se explica. Porque hay un montón de versiones que andan por ahí que están más buenas, pero en realidad no son precisas. Cuando nosotros damos alguna versión diferente es porque trae un aporte, no porque luce más linda, ¿eh? Así que bueno, me corrijo en eso. Esta otra versión de Romanos 4.12 dice, padre de prole circuncidada, no solo de los que se adhieren a la circuncisión, sino también, mire acá cómo está traducido estoikeo, de los que andan ordenadamente en las pisadas de aquella fe que tuvo nuestro padre Abraham, estando en condición de incircuncisión. ¿Lo ven? Siguen, dicen, andan ordenadamente en las pisadas. Fíjense, eso es lo que quiere decir este andamos que nosotros estábamos estudiando acá. Ahora sí, a Gálatas 6, por favor. Porque ahora, en realidad, que somos hijos de Dios, que hay una nueva creación en nosotros, lo que vale, lo que cuenta, lo que importa es la nueva creación en nosotros. Gálatas 6, versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta en Cristo Jesús. Miren lo que dice el 16, y acá yo reemplazo directamente por la palabra griega porque ya entendemos lo que quiere decir. 16, y a todos los que estoikeo conforme a esta regla, es decir, la regla es la nueva creación, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Lo ven? Todos los que andan así en línea. Los gálatas, igual que nosotros, estaban viviendo con referencia al Espíritu en el sentido de que la nueva y divina naturaleza que estaba en ellos era espiritual. Con los gálatas, lógicamente, ni falta hacía que lo dijera yo. Los gálatas y nosotros estamos en la misma situación de tener Espíritu en nosotros. Así que Pablo les dice que en virtud de que tienen una nueva naturaleza espiritual residente en ellos, que anden en línea conforme a esa naturaleza. Fíjense qué interesante que es esto. Aquí se juntan la libre voluntad del cristiano con su responsabilidad de vivir la vida cristiana al más alto nivel, más la gracia de Dios, que es la que hará disponible esa vida que debiéramos tener. La responsabilidad del creyente es decidir vivir una vida como la que vivió nuestro Señor, haciendo las obras de Él y aún mayores. Y lógicamente, dependiendo para ello de nuestro querido Dios, igual que dependió para eso nuestro querido Señor. Gálatas 5, por favor, y regresamos al versículo 24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo no solamente lo confesaron como Señor, sino que lo han hecho y lo continúan haciendo Señor en su vida, porque hay una gran diferencia, confesarlo como Señor y hacerlo Señor. Una cosa es cuando usted lo confiesa como Señor, luego cuando usted lo hace Señor, quiere decir que usted va a obedecer lo que le dice su Señor. Esa es la diferencia, ¿lo ven? Y es importante nosotros hacer esa diferencia, porque ahora que tenemos un nuevo tipo de vida, deseamos hacer las cosas para la gloria de Dios, entonces obedecemos la guía de Dios, como antes lo hizo nuestro querido Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 4, por favor. Los gálatas estaban atados a la ley, pero Cristo nos liberó de la ley como medio de salvación. Pero no nos liberó de tener una conducta que agrade a Dios dentro de los términos de la nueva ley, la del amor. ¿Lo ve? Si bien es cierto que esta no es la única sección de la palabra de Dios que trata el tema de la lucha entre las dos naturalezas, no obstante, presenta vívidamente esa contienda al darnos algunos ejemplos de la evidencia de ese combate que hay. No hay un territorio neutral, esto es una guerra y no hay tregua. Con nuestra conducta nosotros mismos determinaremos qué es lo que será evidenciado en nuestras vidas. Lo que digo. Entonces, recapitulando, la vieja naturaleza ejerce una fuerza poderosa para llevarnos al pecado. Pero eso no significa que la estemos magnificando, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí está todo dicho. ¿Cuál de las fuerzas es la que gana? Es la que es la de Dios. Nosotros estamos del lado, no que no haya que pelear este partido, pero nosotros estamos del lado ganador, damas y caballeros. Cada tanto tendremos alguno que se rompe un tobillo, que se esguinza un tobillo, otro que se quiebra, o tenemos un, no sé, un penalti aquí, alguna salida allá, en fin. Pero este partido nosotros jugamos para el equipo ganador. Pero hay que entender que es una batalla y hay que entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, si vamos a medir HP, que quiere decir caballos de fuerza, quiere decir, por ejemplo, un Fiat 600 tiene 60, 70 caballos de fuerza y una Ferrari tiene 700 caballos de fuerza. Eso se mide en HP. Así que si vamos a medir HP ya sabemos quién tiene más potencia. Nosotros jugamos con el que tiene más potencia. El que nosotros estamos en el equipo de Dios y Dios tiene la potencia suficiente como para resucitar a alguien de los muertos y que nunca más vuelva a morir. Si hablamos de HP, damas y caballeros, no hay con qué comparar esta cantidad de HP. Así que entendamos eso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que depende de nuestra elección y nosotros elegimos siempre a Dios. De tal manera que no es honesto usar nuestra naturaleza de pecado como excusa para caer una y otra vez en el mismo hoyo. Esa mala costumbre es más una cuestión de desobediencia que de debilidad de fábrica del viejo hombre. La palabra nos instruye a nosotros a controlar nuestros pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10, por favor. En el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Vieron lo que leí recién? Poderosas en Dios. ¿No les hace acordar a Primera de Juan 4:4? Dice acá que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo algún que otro pensamiento. No. Dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En ocasiones cuando la gente lee esto dice, bueno, habla de los pensamientos de los demás, ¿no es cierto? Habla de la altivez de los demás, pero no habla de la propia. Y acá dice todo, significa sí la de los demás, pero también la propia. También la propia. Cada tanto uno tiene que derribar alguna altivez, ¿o no? Cada tanto uno tiene que derribar alguna cosa que no está conforme a lo que aprendimos de la palabra de Dios. Hay otra versión de este versículo 5 que la tradujo así, fíjense qué interesante, dice, derribamos todo obstáculo altanero que se levante contra el conocimiento de Dios. Llevamos cada pensamiento cautivo y le hacemos obedecer a Cristo. Está muy buena. Eso es lo que hacemos con cada pensamiento en contra del conocimiento de Dios. Le hacemos obedecer a Cristo. Es importante también que nosotros entendamos que todo conflicto lleva algo de confusión, de duda, de ansiedad y de angustia. Por lo tanto, es necesario plantearlo claramente, por eso nos tomamos todo este tiempo, para que también tengamos una solución clara a este conflicto, a este grave inconveniente. Lo cierto y triste es que cada tanto el pecado aún estorba. Lo cierto y bueno es que fue destruido y podemos vivir esta realidad en Cristo. Así que son todas buenas noticias para nosotros. Nosotros entendemos lo que está pasando en nuestro interior, entendemos lo que pasa en el mundo, al menos en parte, y también entendemos cómo lidiar con eso en nosotros, qué es lo que hacemos nosotros para darle valor al nuevo hombre y tener la clase de vida que le bendiga a Dios, que le dé gloria a Dios, que lo honre a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros tenemos que ser honestos y ver si de verdad, si nosotros somos tan honestos como nosotros pensamos que lo somos. Bueno, Filipenses 8, hermoso versículo que nos dice a qué tenemos que dar valor en nuestra vida, qué es lo que tenemos que contabilizar en nuestra vida. Filipenses 4. En el versículo 8 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Que podría ser traducido en esto pensar como esto contabilizar, esto inventariar, esto computar, esto tened en cuenta, a esto le demos nosotros valor. Aquellas cosas que son puras, amables, virtuosas, etc. A veces nosotros nos excusamos como refugiándonos, hicimos tal o cual cosa, bueno, es el viejo hombre. Bueno, pero también tenés el nuevo, vivís según el nuevo. Hay que ser honesto, entonces nosotros debemos contabilizar estas cosas, estas virtudes que tenemos disponibles nosotros, contabilizar en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es el fruto de accionar nuestra nueva naturaleza, que es santa y espiritual. Si bien es cierto que nosotros no somos quienes producimos este fruto, no obstante, evidenciarlo requiere cooperación activa entre nuestra libre elección y nuestra naturaleza divina. Nada podemos hacer separados de nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras acciones virtuosas son hechas por nosotros de la mano de gracia de Dios. Nuestra nueva naturaleza no puede evidenciar fruto por sí misma. Necesitamos ser guiados de la bondadosa mano de gracia de nuestro querido Dios. Si por nuestra libre voluntad decidiéramos, por ejemplo, no ser amorosos o pacientes, veremos entonces cómo la carne nos domina en esas áreas de nuestra vida. Por el otro lado, la maravillosa nueva naturaleza está dispuesta a trabajar constantemente para producir fruto en nuestras vidas. Dios está totalmente comprometido con nosotros. Dios está en Cristo en nosotros. No puede salir de ahí. Le es imposible. Y además no quiere. Ha demostrado amarnos con tanto amor que entregó a su Hijo por todos nosotros, cuando nosotros, muchos de nosotros, ni sabíamos si Dios existía, o teníamos dudas acerca de si Dios existía, o hablábamos mal de nuestro querido Dios. Aún en ese entonces, Dios nos dio salvación, almas que no merecían salvación alguna. Dio a su unigénito Hijo, era todo lo que tenía, era su Hijo, damas y caballeros. Pensá en el tuyo, pensá en tus sobrinos, en lo más cerca que tengas a un hijo, si no tenés uno, pensalo, Él lo dio por nosotros, por almas que no merecían que se diera el Señor Jesucristo por todos nosotros, por nosotros, y lo hizo, está totalmente comprometido a nosotros, es Dios en Cristo en nosotros, el nuevo hombre según el cual nosotros queremos vivir. Nosotros queremos dirigir nuestras vidas a darle gloria al Dios de nuestra salvación. Queremos darle honor al Señor de nuestras vidas, con nuestras propias vidas. Él murió por nosotros, nosotros podemos vivir para Él, para darle honra a Él y para que la gloria se la lleve nuestro querido Padre Celestial. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.